Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Comenzamos a saludar a nuestros compañeros y compañeras para conocer algo de los contenidos de este 25 de mayo. Saludamos a Mariana Enríquez. Muy buenas tardes, Mariana. ¿Cómo andás? ¿Podremos saber de qué se tratarán tus columnas de hoy?
Sí, hoy podemos, claro. Ayer fue el cumpleaños número 80 de Bob Dylan. Y nada, como ayer no estuve, se lo festejo hoy. Igual siguen los festejos por todo el mundo. Andá a saber que está festejando él de verdad, ¿no? Porque como de costumbre no asomó la cabeza. Así que haremos una breve semblanza, que es casi una cosa imposible de hacer, ¿no? Porque el hombre es inabarcable.
Mariana Enríquez con Bob Dylan. Saludamos a Juan Manuel Carg también para espiar un poco en su participación en el programa de hoy. ¿Cómo va, Juan Manuel?
¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo está todo el equipo? Un saludo grande para todas y para todos. Hoy vamos a hablar de Guillermo Lasso, que asumió en Ecuador la presidencia, que prometió terminar con la era de los caudillos. Vamos a tratar de ver qué significa eso. También habló de volver al mundo, una frase que nos suena muy conocidos a nosotros aquí en la Argentina como promesa. Y además vamos a hacer un análisis del Néstor Carlos Kirchner latinoamericano, el Kirchner que se dedicaba a la política exterior, pero sobre todo que le prestaba atención a los países de América Latina a 18 años de la asunción, ¿no?, de Kirchner. Vamos a meternos en ese Néstor Kirchner a 18 años, el que miraba a su América Latina, un tipo que del sur también le prestaba atención a lo que pasaba en Bolivia, en Venezuela, en Brasil, etcétera.
Vamos ahora a saludar al conductor de este programa, Mario Weinfeld. ¿Cómo va? Buenas tardes.
Buenas tardes, buen día, feliz día de la patria, o feliz día a todos y todas. La patria es el locro, dicen. Así que a festejarlo también quienes puedan. Fecha de efemérides en muchos sentidos, y algunas estamos recordando. Juan Manuel recuerda la asunción de Néstor Kirchner, ahí vendrá mi editorial y te pediré el título. Sergio Viñeschi va a recordar el momento en que llegó al gobierno y juró. Héctor Cámpora, en 1973. Cada vez hay más hechos históricos de los cuales fui testigo siendo mayor de edad. Me impresiona. Porque lo de Kirchner, ponele, es cercano, hay mucha gente. Lo de Cámpora, uno era joven, pero bueno, estaba por ahí. De cualquier modo, volvamos a Néstor Kirchner. Te pido un título, por favor, y vamos a recordar algo. Luego Juan Manuel va a ampliar la mirada.
Kirchner y el manejo del conflicto.
La fecha a veces por ahí te amaga y te engrupe. O sea, el 25 de mayo de 2003 tienta a hablar del día que asumió Néstor Kirchner, que fue fascinante. Yo también estaba ahí. Estaba en la plaza cuando asumió Héctor Cámpora, como un perejil que era uno, digamos. Buena hora. Estaba ya en el recinto del Congreso, ¿no? Estaba en alguna de las bandejas de arriba donde estaban los periodistas cuando asumió Néstor Kirchner. Por una vez tenía un mensaje escrito y preparado. Él empezó a hablar y ese mensaje se empezó a repartir entre los periodistas. Estaba bien encuadernadito, bien hechito. Cuentan, dicen que ese mensaje en buena medida se lo ayudaron a escribir Cristina Fernández de Kirchner y Carlos Zanini. Y a la vez todos lo recordamos como un mensaje de Kirchner, un mensaje neto, puro, y debía ser las dos cosas, porque bueno, eran personas muy, muy cercanas a su vida, a su pensamiento, y lo expresaban. Y ese día ocurrió algo que apenas voy a mencionar, porque quiero hablar de otra cosa, quiero hablar del manejo del conflicto, como una parte del estilo, de la táctica, del manejo del poder de Néstor Kirchner. Un ángulo, como tantos. Pero algo sí quiero decir, porque algo pasó ese día. Kirchner dijo una cantidad de cosas que sonaban, diría Perón, como música. a los oídos de quienes veníamos del peronismo de izquierda, por ejemplo, y a muchas, me parece, familias progresistas y a sectores del peronismo. Está bien. La pregunta es por qué le creímos de movida. ¿Por qué le creímos a ese hombre a quien pocos conocíamos? Yo lo conocía poco. Lo habíamos tratado algo. Venía de la mano de Eduardo Duhalde. Era una etapa de enorme desconfianza y, sin embargo, ahí, en ese lugar, le creímos. Yo recuerdo cómo conversamos y cómo nos interesamos. Yo había ido al Congreso, me había colado, no tenía entrada. Se reparte la entrada, yo era jefe de sección, entonces la había repartido entre mis compañeros, que hacía una cobertura más directa, y después llegas ahí y tenés algún diputado, senador, amigo que te hace pasar. No le cuenten a nadie. No le cuenten tampoco quién fue, porque tampoco era uno del palo, era uno que uno tenía buen trato, no le importa, está vivo por suerte. Y lo escuché y me sorprendí. Recuerdo que tenía muy cerca a María Joane, compañera, colega, que fuera directora de esta radio, y nos abrazamos y nos celebramos, y por qué, y que hablé con el director de nuestro radio diario, Ernesto Tiefenberg. Yo iba a escribir ese día, claro que sí, y nos convenció, le creímos. ¿Por qué le creímos? Vaya a saber, hay algo en el liderazgo ahí. No había grandes motivos para creerle, ¿eh? No había, era una etapa para no creer, una etapa de incredulidad, de dificultad de la política, y algo. Y a la vez, las elecciones habían anunciado algo. Después de que se vayan todos, después del voto bronca, después de las elecciones de octubre de 2001, la gente decidió optar. No el padrón electoral, que tiene una conducta, que tiene, ¿no?, que se comporta como si fuera uno, como si fueran 4, 5, 20, un cuerpo, que eso es, un cuerpo colectivo, un cuerpo colegiado, decidió votar. No decidió votar en blanco, abstenerse, decidió votar. Eligieron. Y le tocó a Kirchner en ese reparto que conocemos, le dio el segundo lugar, que valía como primero porque Menem no podía ganar la primera vuelta. Pero no es esto tanto de lo que quiero hablar. Quiero hablar de la idea de poder que tenía Kirchner. Llegaba con relativamente pocos votos, llegaba en una etapa de incredulidad importante. Se suponía que iba a ser manipulado por Duhalde. ¿Qué idea tenía Kirchner? Porque el poder era un recurso que debía acrecentarse. Se cuenta, y se cuenta bien, que Néstor Kirchner, porque es cierto, que Néstor Kirchner tenía un cuadernito bastante primario, diría, un cuaderno de colegio primario, donde anotaba algunos datos numéricos que seguía todos los días, las reservas en el Banco Central, los índices de empleo cuando salían, las encuestas, cómo no, de opinión, que miraba con interés. Siempre decía que tenía poco. Siempre decía que tenía poco. A uno no le parecía, le parecía que tenía bastante popularidad, que se juntaba guita, que había crecimiento, a él le parecía que era poco. Con el poder ocurría algo parecido. Personas que no conocen, que no saben o que no analizan a fondo, pasan a creer que el poder es como una palanca o como otros recursos que tienen el poder político. Hablo con que disponen algunas personas o algunas corporaciones o algo, que está cuantificado y determinado. Vos tenés equijita, por ejemplo, tenés equijita en el banco. Bueno, te puede dar un poquito de interés, pero vos tenés esa guita, vos tenés un arma. Vos tenés, ¿no? Es decir, vos tenés un fierro, vos tenés un palo y una zanahoria. Bueno, rinden hasta un punto, vos sabés cuánto rinden. La idea del poder político es que el poder político se comprime o se amplía. Que el poder político, en cuanto a relación entre personas, relación entre dirigentes y sociedades, representación, se amplía. Y Kirchner decía, apuntaba todo el tiempo, así como era un cuidadoso de la guita, y si vos querés hasta medio avaro, también un cuidadoso del poder. Había que tener más poder y más poder y más poder. Y ese poder era un poder de construcción democrática, ojo al piojo, que es trabajoso, que es difícil, que te establece límites, porque hay instituciones, porque hay organismos, porque el sistema democrático es esencialmente reformista, y Kirchner siempre quería ampliar. Y Kirchner era un tipo desafiante, y sin embargo hay algo que me parece, y vamos a mencionar varios momentos en que lo era. Era peleón inclusive, pero no era temerario. Tenía una idea que se me parece interesante y que es buena para discutir hoy, o válida para discutir hoy, que es, vos no tenés que pasarte la vida perdiendo conflictos. O sea, vos tenés que encarar todos los conflictos que sean necesarios, y algunos son ineludibles, Y a veces, si vas a perder, mejor no pelear. Yo sé que dicho esto de Kindle suena raro, pero es un caso clavadísimo. Que aparte incluso, uno está condenado, aparte, viste, si uno respeta su propio archivo, está un poco condenado, que fue el de Juan Carlos Blumberg. Cuando apareció Juan Carlos Blumberg, Kindle retrocedió. Kindle retrocedió y le concedió la llamada a leyes Blumberg, una vergüenza, leyes punitivistas, una barbaridad. ¿Y por qué lo hizo? Pues pensó que estaba en riesgo su poder. Yo como periodista discutí ese punto, y en cierto sentido lo seguiría discutiendo. ¿El planteo cuál era el planteo del presidente? ¿Vos querés que me derroquen? No. Bueno, esto puede derrocarme, me pone en riesgo, y entonces yo cedo, retrocedo, y en algún momento volveremos a avanzar contra esa leyes. Es imposible discutir esto contrafactualmente, eso se hizo, y algo pasó, y en todo caso Kirchner conservó el poder, Cristina fue elegida, luego reelecta, se pudo andar. En todo caso, ¿qué es lo que hizo? Pensando que estaba en sumo riesgo, decidió no perder. Muchas veces hizo otra cosa. Pero también hay que ver la economía de criterios con la que se manejó. Atacó la Corte Suprema cuando no tenía todos los votos en el Congreso. Tendría que irlo rapiñando rápidamente. ¿Por qué? Porque lo ponía en peligro inminente. Estaba en peligro inminente, y luego juntó los votos. Pero la Corte Suprema estaba debilitada, desprestigiada, había construido un desprestigio ahí. Contra los represores no estaba de moda pensar que restablecer memoria, verdad y justicia aportaba consenso social o consenso político importante. Decidió hacerlo, pero los represores sí que estaban desacreditados. Los organismos internacionales odiados. Había que puchear, había que tener coraje para hacer la puchada con los organismos internacionales. Pero él sabía que contaba con algo. Y también en su dinámica del manejo del conflicto, sabía a veces enfocar la mira, elegir el adversario, señalar. Vamos a escuchar varios audios, no son de sus primeros tiempos, fueron surgiendo en determinados momentos, pero demuestran que en algún momento Kirchner, que para mí era un buen orador político o muy buen orador político, ¿por qué? Porque hablaba lindo, jamás, lo sabemos, porque hablaba claro, porque siempre se sabía, que él hablaba, se sabía quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, a dónde había que pararse, dónde estaba la guita y cuál era el objetivo de ese discurso. Todo eso se entendía, y si en política entendés eso, el discurso es bueno. Aunque sirves un poco al hablar, o tengas que decir, está claro que Cristina Fernández Kirchner habla mejor, tiene otro tipo de elocuencia que Néstor Kirchner. Pero Néstor Kirchner se hacía entender. Escuchemos, por ejemplo, cuando encaró a Clarín, le habló a Clarín como si fuera una persona. Escuchémoslo, por favor.
Clarín, habla con la verdad, decile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? Clarín, ¿por qué estás tan nervioso? Yo la verdad que no me lo explico, pero hallé democracia, hallé abierto, usá los medios realmente para informar y no desinformar a la gente. Es decir, la gente ya se está dando cuenta de cómo son las circunstancias.
Clarín, me habla, ¿qué te pasa, Clarín? Y todo el mundo entiende, se entiende claramente. Era un momento de antagonismo. ¿Fue el primer mecanismo, fue el primer reflejo de Néstor Kirchner? No, señor. No estoy contando la relación de Néstor Kirchner, presidente, con el grupo que sigue enfrentarlo. Le dice, Clarín, lo personaliza, lo antropomorfiza, vale, lo transforma en una persona y le habla así. Inolvidable, por otra parte, súper estilo de Clarín. En algún momento también habló de Mañeto, que a esa altura era casi invisible. Recordemos que Héctor Mañeto fue invisible hasta que se discutió la ley de medios. No tenía ese don. Uno podía decir, vos podías estar en un partido de fútbol, llegar Mañeto a una tribuna, a una platea, desde al lado vos no sabías que era el CEO de Clarín, ¿no? Así, porque él se había autorrogado el don de invisibilidad. Lo sacó a la luz el debate sobre la ley de medios y en parte la discusión sobre la retención de móvil. Y en algún momento Néstor Kirchner también lo interpeló así.
Yo me reuní con el señor Mañeto en varias oportunidades. Me ofrecían, por supuesto, antes de las elecciones del 2008, en pleno conflicto con el campo, nos ofrecían todo el apoyo mediático si nosotros terciábamos. Es decir, Telecom, ustedes saben que está en una posición monopólica. Entonces tiene que vender una parte a un grupo argentino para poder salir de esa situación monopólica debido a los procesos de inversión que hizo Telefónica en su momento en Telecom. Entonces me venía a decir, no, directamente tenemos que ser nosotros, porque así nosotros con eso tenemos, estructuramos ya todo definitivo, es decir, más todo lo que tenemos, más el avance tecnológico de estos tiempos, necesitamos Telecom. Es decir, ustedes hagan lobby por nosotros para que Telecom sea del grupo Clarín, el señor Mañeto no me lo puede desmentir, se lo digo ante las cámaras, así me lo dijo. Yo estaba sentado acá en el sillón y estaba en este silloncito acá al lado. Esa fue la pero así casi imperativamente. Aparte él mismo me dijo, en mi empresa mando yo. Y en mi diario se escribe lo que quiero yo. Yo no pongo en duda la moral de ningún periodista. Digo lo que me dijo lo que me dijo Mañeto a mí. Pero es la realidad concreta. Esta es la historia. Es la historia reciente. Y hay que sincerarla para que no se vuelva a repetir.
Algo escucho esta voz de Kirchner, estos momentos tan conocidos. Me viene a la cabeza algo que era súper interesante, que están acá Mariana Enríquez, está Juan Manuel Carr, que está Mariana Fossati, hay compañeros periodistas de este programa que también están mirándonos, escuchándonos, y hay los periodistas que escuchan este programa de otros lugares, que para los dichos llamativos, Kirchner en off hablaba igual que non. O sea, vos lo encontré, decía, hablabas con vos, hay personas que son dos mundos, On the Record y Off the Record. On the Record son un planeta, Eduardo Dualde de la cabeza. On the Record son un planeta, Off the Record son otro planeta. Y hay otros que hablan igual, la única diferencia de quién era que a veces te anticipaba algo que hacía público después, no mucho más, pero igual. Lo que contaba ahí lo contaba como te hubiera contado, como hubiera contado a quienes teníamos la suerte de conocerlo y alternar con él, charlando, tomando un café. Mañeto, un boicot. Un día el presidente impulsó un boicot contra la Shell. El presidente de los argentinos, ¿por qué? Porque la Shell había subido los precios, cartelización. Dijo cartelización. ¿Y luego qué hizo? Los encaró. Escuchemos a Néstor Kirchner en esta posición.
Mejor acción que ese, entre comillas, boicot nacional que le puede hacer el pueblo a quien se está abusando del pueblo, que el pueblo reaccione como corresponde. Tengo que decir, ayer no, lo dice yo mismo como presidente, lo digo, porque nos quiere cobrar más de lo que corresponde. Gracias a Dios las otras dos empresas, Petrobras y Repsol, no van a subir los precios.
Le pido a los argentinos que hagamos valer el poder del pueblo y nadie le compre nafta, porque las otras empresas no han aumentado. Que hagamos un boicot llamando a la conciencia nacional con aquellos que quieren quebrar las posibilidades económicas del país.
Impresionante, ¿no? Conflicto a la cabeza, nombres y apellidos, una modalidad. Todo el tiempo, no. Una cuestión de regulación también y de dosificación, pero ahí puesto. Y el último que viene a cuenta es uno que le dirigió Alfredo Cotto usando, el supermercadista, usando el propio eslogan que usaba Cotto para su publicidad. Escuchémoslo.
Señor Cotto, yo lo conozco muy bien a usted y sé cómo trabaja sobre los bolsillos de los argentinos. Nosotros nos vamos a organizar desde el Estado. Vamos a ayudar a organizar Liga de Consumidores, vamos a seguir lo que hacen ustedes permanentemente. Pero yo no tengo ninguna duda que ustedes se carterizan y atentan permanentemente contra los bolsillos de los argentinos.
Cotto, yo te conozco, era a favor. Kirchner lo dio vuelta como una media, el presidente Kirchner lo puso en contra. En algún momento el conflicto se iba de frente. ¿Estoy diciendo que Kirchner administró siempre bien el conflicto? No. No, estoy convencido que haya administrado bien contra Bloomberg, en su momento lo discutí, no lo puedo probar, pero bueno, queda una discusión. Creo que cuando fue el conflicto de retenciones móviles, Néstor Kirchner perdió un poco cierta noción o cierta templanza, inclusive creo, lo tengo escrito en mi libro, que Cristina se manejó mejor, con más serenidad en momentos límites, o sea, que hubo una separación ahí entre ellos. O sea, no estoy diciendo que acertó siempre, nadie acierta siempre, vamos, en posiciones de poder o en nada en la vida. Lo que estoy diciendo es que había una lógica del manejo del conflicto en el cual también en determinados momentos vos tenés que elegir con quién confrontar, porque para sostener el poder vos tenés que acrecentarlo y eso se acrecienta, como en el fútbol, con victorias. Y que las derrotas en cierto sentido, a veces te dificultan las cosas. Hay momentos en que tenés que confrontar sí o sí, puede ser, y hay momentos inclusive podés correr el riesgo de perder. Toma un ejemplo actual. Ahora, Kirchner lo hizo con la Corte Suprema, vamos, y Alberto Fernández lo hizo cuando salió a proteger a Evo Morales, o cuando se jugó con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Son momentos de inflexión, te jugás. Si ganás, ganás, y perdés, perdés. Hay otros conflictos que si no los tenés, si no los vas a ganar, tal vez hay que evitarlos. Estoy hablando del presente poco y algo, pero tal vez sí. Pero en cualquier caso quiero volver a la imagen del presidente que supo construir poder y que supo construir poder siempre pensando en el bienestar de los argentinos. Otra frase, con esto termino, decía siempre Kirchner, se la decía a sus funcionarios y se la contaba a los periodistas que dialogaban con él. Todos los días tiene que haber una medida pro gente. La primera vez que me dijo esto en la Casa de Gobierno, yo lo miré y dije, este tipo lo debe creer, porque le empecé a creer, y se equivoca. Lo pensé para mi fuero íntimo, pero así lo pensé, debe creerlo, porque le dije, ¿cómo se llama? Le tomé confianza, le tuve cierta fe de entrar, pero eso no se pudo hacer, y pudo hacerlo. O por lo menos pudo intentarlo con mucha firmeza. Por eso lo recordamos tanto hoy, por eso vale la pena evocarlo, y por eso hasta gratifica y en cierto sentido hasta divierte escuchar estos momentos en que resolvió encarar de frente, que no fueron todos, fueron los que él eligió. Vuelvo a estudio.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos grabado ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, nos escriben a través del WhatsApp al 1165-840-870. En Facebook hay un perfil donde pueden seguir a Gente de a Pie. También hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos @GenteDeAPieAM.
Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Juan Manuel Carg prometió el Néstor Kirchner latinoamericano y vamos a por él.
Allá vamos, bien, se cumplen 18 años, ¿no?, de ese discurso tan emblemático, aquel de vengo a proponerles un sueño, lo decía un poco Mario, ¿no?, en la introducción, cómo se construyó ese discurso, esa famosa jura. Mi idea era volver a hablar del Kirchner latinoamericano, que también tuvo batallas, como decía Mario. Después podemos discutir cómo le fue, pero tuvo batallas. Algunas creo que le fue bien, otras no tanto. Y que empalmó con una serie de dirigentes nacional populares, progresistas y de la izquierda continental, ¿no? Hay una frase de Kirchner, el tipo que supo, donde Mario dice: el gobernador Kirchner abominaba la política internacional, el presidente que supo aprender la ejerció con crecientes placer y dedicación. Me parece que sintetiza bien eso, la voluntad y la vocación que tuvo Néstor Kirchner de aprender a hacer política internacional una vez en el cargo. De hecho, por ejemplo, el vínculo con Lula era más de Dualde y lo termina teniendo Néstor después. Bueno, hay toda una serie de discusiones interesantes, ¿no?, sobre ese punto. Y, bueno, vos, Mario, lo ponés, el título del capítulo donde hablas de la política internacional de Kirchner es la Argentina y la izquierda latinoamericana, ¿qué equipo? Y viéndolo a la distancia, efectivamente, uno dice, qué dream team, qué equipo, ¿no? Porque cada sociedad define su futuro, los vecinos cooperan, pero tenés un dream team, ¿no? Viendo a la distancia lo que pasó con América Latina en forma posterior, y posiblemente el mejor momento de ese equipo, si bien es a veces trillado decirlo, pero hay que decirlo así, es la cumbre de las Américas de Mar del Plata 2005, ¿no? Es casi sin lugar a dudas uno de los momentos más altos. Uno podría decir también la celebración del Bicentenario, ¿no? Sí. En el año 2010 en nuestro país, pero yo creo que ese no alca con la Argentina como anfitriona. Hay tres en esa foto, tres principales, digo, sacando a Nicanor Duarte Frutos y a Tabaré Vázquez, hay tres principales, que son Néstor, Lula y Chávez. Y me acuerdo que era un momento en el cual la derecha latinoamericana edulcoraba mucho al brasileño para pegarle al venezolano, ¿no? Sí. Qué paradoja, Mario, porque después se llevaron puesto todo, digamos. Ya el peligro era Venezuela, era Brasil, lo metieron preso a Lula fue perseguido, etcétera. Y bueno, en ese no al ALCA estuvo también aquel famoso Tren del Alba, con un tímido Evo Morales, que todavía era candidato presidencial, con Maradona, ¿no? Con esa insignia. Hoy justo se cumplen, creo que 6 meses de la muerte, del fallecimiento de Diego. Y además hay un momento previo interesante, ¿no? Esto a veces uno a la distancia toma noción de lo que pasó, ¿no? Y yo me acordaba, es la visita a Buenos Aires de Fidel Castro, ¿no? En 2003, y ese famoso discurso en las escalinatas de la Facultad de Derecho. Ahí creo que hay algo que incluso puede explicar mejor el no al ALCA posterior, ¿no? Esa famosa visita de Fidel y lo que fue ese discurso. Un discurso que se iba a hacer adentro de Derecho, se terminó haciendo afuera por la cantidad de gente que se congregó. Un Fidel que te acordás que se saca, dice, estoy muy abrigado para el calor humano que hay acá, se saca. Es un discurso formidable, aparte de esos largos. Y un primer audio, como para entender, hace Néstor Kirchner, latinoamericano, es el de Evo Morales, porque a Evo Morales Néstor lo ayudó mucho cuando Evo se peleó con Lula, ¿no? Cuando Evo nacionalizó los hidrocarburos, se pelea con Lula, y Néstor le dijo, no estás solo. A ver, escuchemos a Evo Morales.
Antes de ser presidente conocí al presidente Néstor Kirchner, sus recomendaciones. Me decía, por ejemplo, que hay que crear empleos mediante viviendas. Me decía, yo le puedo ayudarle porque tenemos una experiencia en la construcción de viviendas. Después de ser presidente y después de que yo nacionalicé los hidrocarburos, me decía, Evo, no estás solo. Aquí estamos para apoyarte porque tuviste algunos conflictos con algunas empresas petroleras extranjeras, inclusive un pequeño problema con el compañero Lula. Y el compañero Néstor Kirchner nos convoca a una reunión a puertas cerradas con Lula, con Chávez, para superar estos problemas. Y su recomendación para retomar la confianza, porque solo puede haber un trabajo conjunto cuando hay confianza.
Bien, ahí estaba. Solo puede haber un trabajo conjunto cuando hay confianza. Me salté un poco en los periodos de tiempo, mediados de 2010, poco antes, diría, del fallecimiento de Kirchner, algunos meses antes, jura como secretario general de la UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, esa instancia de integración que había frenado un golpe en Bolivia en el año 2008 y que iba a frenar otro golpe en Ecuador ese mismo año, en el 2010. Digo como para graficar también la importancia, ¿no? Porque ahora se subestima el trabajo de UNASUR, pero tuvo una importancia en aquellos años, diría, destacada. Y en ese entonces, Néstor Carlos Kirchner jura, creo que 4 de mayo, en mayo también, en Campana, el mismo día creo, y me acuerdo por tu libro, Mario, donde estaba negociando el tema de la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Bueno, así es. Néstor Carlos Kirchner jura de esta manera como secretario general de UNASUR.
Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro ejercer con lealtad el cargo de secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, para el que he sido designado por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, velando por el cumplimiento de los objetivos del Tratado Constitutivo de la Organización y asegurar el proceso de integración sudamericana.
Si se lo hace, que la futura generación me lo recuerde. Sabemos que lo va a hacer. Pero si llegara a fallar, querido Néstor, nosotros te demandaremos de las exigencias del presente. Buena suerte, que Dios te acompañe en esta inmensa tarea. Felicitaciones.
Bueno, ahí cómo se alega a las futuras generaciones es algo interesante, ¿no? Sobre todo a la luz de lo que es la militancia, incluso posterior al fallecimiento de Néstor Kirchner. Y hay un vínculo, a mí me gustaba cuando vos enumerabas las peleas, porque hay un vínculo donde no sé si la Argentina terminó ganando tanto en ese periodo, que es la pelea con el Uruguay. Y este es un debate largo, muy interesante, vos en tu libro lo graficás en varias páginas, pero digo, fue un conflicto con mucha tirantez, con mucha ida y vuelta. Incluso Néstor organiza un acto en Gualeguaychú, que es el famoso acto, las pasteras de Bosnia estamos hablando, ¿no? Si eran contendientes o no, toda aquella discusión. Y sobre todo se dio durante el primer periodo de Tabaré, pero ojo que también durante algún periodo de Mujica allá al frente de la presidencia de Uruguay. Y Mujica fue siempre el más perceptivo con Néstor Kirchner, con su forma de hacer política. Me acuerdo que cuando fue la jura, Mujica vota, pero vota como diciendo no estamos totalmente de acuerdo con lo que está pasando, obviamente por el conflicto de las pasteras, año 2010. Pero tiempo después Mujica, en una entrevista que le hace Víctor Hugo Morales, dice lo siguiente sobre Néstor Kirchner y la juventud argentina y la política. A ver, escuchemos.
Le puso pilas de renacimiento a una parte de la juventud argentina que empezó a volver a creer en la política. De su lucha, no tengo duda, surgieron centenares y centenares de militantes que están por ahí. Porque en definitiva, hay viejas causas permanentes, los humanos pasamos, y es fundamental que venga gente que siga levantando las viejas banderas, reacondicionándolas a los cambios del tiempo, pero comprometido con la bandera de la equidad, de la igualdad, no la igualdad de los ladrillos, la igualdad de oportunidades cuando se nace y se está en la adolescencia.
Bien, me parece que en esto de las futuras generaciones no lo cuestionarán, pero sí verán si ha cumplido o no sus metas en la UNASUR, que efectivamente en ese año las cumple, y notoriamente, sobre todo en el conflicto entre Venezuela y Colombia, juntando a Juan Manuel Santos y a Hugo Chávez, que no se podían ni ver, los junta en Santa Marta, firman un acuerdo. Me pareció interesante traer el audio de Mujica también, porque si se puede simplificar a Mujica hoy, a su discurso, él tiene dos preocupaciones trascendentales, que son los humildes por un lado, los pobres, y por otro lado la juventud, ¿sí? La juventud a futuro, ¿no? Y creo que Kirchner y sus gobiernos, y también su temprana ausencia, convocan a miles de jóvenes a la participación política, Mario, a involucrarse en una causa colectiva, a pasar por la vida gastando el tiempo en algo más que en pagar cuotas, es decir, en querer dejarle un mundo mejor a las próximas generaciones. Me parecía que el Kirchner latinoamericano, ese que, como vos decís, fue aprendiendo con el paso del tiempo, efectivamente también deja una huella muy importante, algunas batallas ganadas consagratorias, como las del no al ALCA, algunas batallas no ganadas, pero indudablemente un saldo positivo, ¿no? Y sobre todo contrastando con lo que pasó después a nivel latinoamericano, con la llegada de gobiernos conservadores, incluso diría más allá, como el de Jair Mesías Bolsonaro en Brasil, es un buen momento como para estudiar lo que fue esa integración latinoamericana ya en este siglo, ¿no? Ya en el siglo XXI.
Interesantísima la columna. Kirchner entendió y lo aprendió rápido en la presidencia. Y aprender está muy bien, y no saber también está muy bien, porque si fuiste intendente primero y gobernador después no tenés por qué saber todo. Pero aprendió rápidamente que la política exterior era, no sé si un capítulo de la política nacional, pero sí algo que venía en conjunto. Hermoso el audio este de la jura de UNASUR con las palabras de Néstor Kirchner y Rafael Correa. Qué recuerdos, vaya. Juan Manuel Carg, no te me vayas, porque justamente ahora, después de escuchar a Correa, nos vas a contar de cómo asumió cualquier otro ahora en Ecuador, pero tenemos que conocerlo. En un ratito volvés a estar.
Dale, abrazo.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
El Cabildo,
Belgrano,
Las Cintitas,
Moreno,
Los Masones,
Los Criollos,
Castelli,
Los Nervios,
El Virrey Cisneros,
Los Cuchillitos,
Saavedra,
Frecheveruti,
La Lluvia,
El Pueblo,
La Revolución.
25 de mayo en Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
La buena lectura ilumina.
En mi libro denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabail, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar.
COVID-19. ¿Qué hago si tengo síntomas? 1. Lo más importante de todo, aislate. 2. Avisa en el trabajo. 3. Hacé la consulta médica lo más rápido posible. 4. Cumplí de manera estricta el aislamiento para evitar la transmisión. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Hay cosas que no
se presta.
La moto, la cámara de fotos, la guitarra.
Para eso que querés, pedí tu préstamo Comafi. Solicítalo ahora en comafi.com.ar. Banco Comafi. Perder consumo sujeto a condiciones de contratación y aprobación crediticia. Banco Comafi, se avenida Rosa, 160, Cabo 30, 60, 27, 31, 018.
Llegó Correo Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Compra como nunca, recibí como siempre.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Plus, vitaminas, minerales y energizantes naturales. 102 Mujer, energía, belleza y salud. 102 Sport Max, más potencia, más resistencia. 102 Activa tus buenas decisiones.
Swift presenta palitos de pollo y un montón de momentitos. Un señorito tiradito en su silloncito, manoteando unos palitos. Picnicito con mantelito y un canastito lleno de palitos. Encuentrito a unos metritos, cumpliendo con el protocolito, saboreando unos palitos. Palitos Swift, nuevitos, de pollito al hornito o fritos, en pocos minutitos. Swift, siempre más.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Continuamos con Gente de a pie.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly?
Vamos ahora con Mariana Enríquez y el cumpleañero.
El cumpleañero ayer, pero Dylan es una persona, Bob Dylan, ¿no? Tan misteriosa que a lo mejor cumple hoy o quién sabe. Pero supuestamente oficial, según la historia oficial, cumplió ayer 80 años. Es difícil hacer una semblanza de Bob Dylan, entre otras cosas.
Se te escucha mal. ¿Se le escucha mal a Mariana ahí? ¿O eso yo?
Ahora sí.
Estaba sin sonido.
Sí. Sí. Tenía un problema que no era que estaba muteada, tenía un problema de conexión, pero ya está. Bueno, bien. Estaba diciendo que estábamos escuchando Blowing in the Wind, uno de los himnos de Bob Dylan, popularizado acá por, entre otras cosas, León Gieco, y muy representativo de esa época de Dylan y de su generación, pero no muy representativo de Dylan. Cosa que a lo mejor los que no son muy fans no lo tienen muy en cuenta. Dylan es un hombre súper misterioso y conscientemente súper misterioso. O sea, es uno de los primeros artistas y sobre todo, esto sí es raro, que un artista que empieza como un artista folk y como un artista político haya tomado una decisión casi como de arte contemporáneo, ¿no? De construirse a sí mismo de una manera, en muchos sentidos, bastante radical. O sea, cambiando todo el tiempo de personalidad, incluso cambiando de estilo, volviéndose totalmente imposible de definir, siendo muy complicado para agarrar en muchísimos sentidos. O sea, quiero decir, yo no creo que haya una persona que le haya hecho una entrevista a Bob Dylan y haya salido satisfecho o no maltratado. El señor que cumplió 80 ayer y que quizá no haya cumplido 80 ayer, sino lo esté cumpliendo hoy o anteayer o lo que sea. La historia oficial dice eso, digamos, pero él tiene estas infinitas formas de ser Bob Dylan. Sacó un disco el año pasado que es un disco extraordinario. Eso también es una cosa muy particular. Se llama Rough and Rowdy Ways y tiene una canción que creo que él se da cuenta, porque él es muy consciente también de sí mismo. Esto es una particularidad también. Que se llama Contengo Multitudes, I Contain Multitudes. Obviamente es una cita de Walt Whitman, que por supuesto es uno de sus faros, porque Dylan se inscribe en esa tradición de los grandes contadores de historias o profetas, etcétera, ¿no? Como uno los quiera llamar, norteamericanos, ¿no? Pero como todas esas voces que están hablando en ese sentido, ¿no? Como un poco visionario. También es una parte de Dylan, no siempre fue así. Pero al citar a Dylan y reconocer en su último disco, que contiene multitudes, lo que está diciendo es: yo me contradigo, yo soy distinto, yo soy como quiero ser. Dylan en los últimos años, cuando digo últimos años, digo más de 20, estaba embarcado en un proyecto que se llamaba La Gira Sin Fin, o Never Ending Tour en inglés, que era tocar, tocar y tocar, tocar. Tocaba más que cualquier pibe, quiero decir. Tocaba todas las noches, inclusive, en todo el mundo. Con una banda que es una banda súper fiel a él, de músicos relativamente jóvenes. Él ya, por supuesto, es un hombre grande, así que no es que ir a verlo, no está saltando para todos lados como Mick Jagger, que también es un hombre grande, pero es un pacto con el demonio, creo que dirán, no. Entonces, era casi, uno lo veía como una decisión de terminar su vida así, ¿no? Terminar su vida sobre un escenario, cosa que por supuesto la pandemia le cortó. No se sabe qué piensa él de esto. Dio un pequeño reportaje hace una semana ya en el New York Times, donde no decía nada entretenido, como de costumbre. Pero para hablar, digamos, un poco de Dylan, así hacer una semblanza. Ay, como sabemos, ganó el premio Nobel de Literatura en 2016, lo cual causó un escándalo y un pataleo muy notable. Primero entre como los guardianes de la literatura, que siempre terminan sorprendiendo, ¿no? Uno piensa que la literatura, después de tantos años y de tantas cosas que hemos leído, hasta lo lejos que ha llegado la literatura, la gente ya está relajada y no piensa que un libro se imprime en bronce. Pero a veces pasa. Y había como, y con Dylan fue muy evidente, ¿no? Porque además también descubrió otra especie de prejuicio extraño, que es el prejuicio de toda esa gente que te dice: ah, el Nobel no importa, es un premio más. Que yo, bueno, resulta que dan un Nobel a alguien que no les gusta porque no les parece Nobel y se enloquecen. A mí me parece un Nobel súper justo, porque yo creo que no siempre las letras de las canciones son poesía. Esa gente que te dice: esto es poesía, la letra, esta canción es poesía. Bueno, depende, porque en muchos casos el fraseo tiene que ver con cómo se dice algo en la música. Lo que quiero decir es, a veces independientemente de la letra de la música, no está tan buena. Está muy buena cuando está cantada, y está cantada con una melodía que te parece muy emocionante, o te parece muy emocionante una frase, después la ves así seca, así, no sé. Pero ahí, en la canción, es poderosa. Con Dylan no pasa. Dylan no lee a Dylan, y realmente es un hombre, digamos, que está escribiendo poesía. Y si así no fuese tampoco, o sea, si estuviese muy pegado a la música, a la tradición que él pertenece, digamos, que es casi la tradición del trovador, es una tradición literaria, es una tradición del contador de historias que cuenta historias con música. Y eso pertenece a la literatura. Muchos enloquecieron además porque creían que ese año el Nobel era para Philip Roth, que casualmente también es judío, y que se había recontra enfurecido, qué sé yo. Entonces los fans de Philip Roth pensaban, porque Roth ahí lo perdía, digamos, o sea, se lo dieron a otro señor grande judío norteamericano, se acabó, listo, perdió todo. Es como cuando Alice Munro lo ganó, Margaret Atwood dijo: no, otra vieja canadiense. Entonces nada, tiró la chancleta y sacó un par de libros malos. Bueno, Roth murió, no tuvo esa suerte. Breve semblanza, corta, así no nos... Nació en Duluth, Minnesota, ya, el título, el nombre del lugar, ¿no? Siniestro, frío, tremendo. Robert Allen Zimmerman se llama, se cambió su nombre por Bob Dylan, legalmente, o sea, quiero decir, se llama Bob Dylan, no se llama Robert Allen Zimmerman. Familia era una familia de judíos lituanos. Cuando era muy chiquito se mudaron a otro pueblo de nombre también bastante terrible, ahí en Minnesota, se llama Hibbing. Se mudaron porque su papá contrajo polio, entonces tenían que acercarse a la familia para ayudarlo un poco, porque el padre quedó con algunas consecuencias. Se escapó muchas veces de Hibbing, Bob Dylan, cuando era chiquito. Se quería ir a New York, sabía que en New York estaba pasando algo que le interesaba, lo logró, primeros años 60. Y esta es su etapa folk y su etapa política. El noviazgo con Joan Baez, cuando participa de la marcha sobre Washington y está presente y toca cuando en la lucha por los derechos civiles da su importantísimo discurso en Martin Luther King de "Yo tuve un sueño". Él estaba, Bob Dylan estaba ahí, tocó ahí. Y se convierte eso como en el trovador político comprometido. Rápidamente se pone inquieto con esto, no le gusta a él quedarse ahí. y aproximadamente 65-66 saca tres discos seguidos eléctricos. Esto en Inglaterra famosamente tocó una de estos. Sacó la guitarra eléctrica y un tipo de atrás le gritó Judas. Para que uno se dé cuenta el grado de locura y lo que significaba también en esa época, ¿no? Era una posición política tocar con la guitarra acústica. Tenía que ver con Woody Guthrie, que es también un cantautor norteamericano comunista que recuperaba canciones folk de tradicionales y de gente obrera. Entonces, que se haya electrificado y los anteojos negros y el pelo que imita hasta el día de hoy Calamaro, a mucha gente la volvió loca, y está en una película además muy muy importante, el grito de Judas. El señor que le gritó Judas se murió hace unos años, lo picó una abeja y se murió, verdad, esto no estoy inventando absolutamente nada. Son tres discos de ese momento eléctricos: Bring It All Home, Highway 60 Revisited, Creep Blonde on Blonde, y cambia totalmente también la poética de Dylan. O sea, sigue pensando el mundo, pero piensa el mundo de una manera mucho más contradictoria. Empieza a escribir canciones de amor, empieza a escribir canciones, algunas que se interpretan como de celebridades, sobre chicas, cambia. O sea, ya no es el tipo que escribe Blowing in the Wind, por ejemplo, que es una canción de protesta, entre comillas, o Masters of War, que quiere decir Dueños de la Guerra, que es otra canción así, o Una Lluvia Fuerte Caerá, que son canciones realmente de protesta clásicas, y ahora se convierte en un tipo que cuenta historias muy surrealistas, además, mucha imagen surrealista, con un interés muy claro en la cuestión racial. Después de eso, tiene un accidente de moto terrible que lo deja como cachuzo en el 66, y cuando vuelve, también vuelve distinto, y vuelve interesado en la música country norteamericana, saca discos rurales, entre comillas, uno que se llama Nashville Skyline, que hace con Johnny Cash, le cambia la voz incluso, o sea, es como una cosa totalmente diferente, como un chico campesino vuelve, muy raro. Pasa un tiempo también que no pasa nada, saca un disco extraordinario que se llama Blood on the Tracks, del 75, es su disco de divorcio, es un disco trágico, espectacular, y en los años 70, a fines de los años 70, se hace cristiano. No sé en este momento si es cristiano o judío, no sé si él lo sabe, le importa tampoco. Pero bueno, este es el momento, y saca un montón de discos gospel y hablando de Dios, y que yo en general son muy malos, no tiene culpa la religión católica de esto, pero bueno, que ya pasó eso. Salvo, hay alguno que a mí me gusta mucho, hay canciones muy buenas, una llamada Emotional Years, que es una obra de arte, pero en fin. No, me pasa eso. Crisis. Todos tenemos. No son tan buenas como la de Dylan en general.
No.
97 renace su carrera por último con un disco que se llama Time Out of Mind, ganó un Oscar, porque esta canción está en una película muy buena que les recomiendo, además, que se llama Wonder Boys, con Michael Douglas. Michael Douglas hace ese personaje delicioso que es el escritor que tiene un solo libro exitoso, que después queda como para siempre ahí en esa especie de éxito, no éxito, y termina dando clase. La película es muy buena. Y a partir de entonces empieza con esto que les decía, que es la gira sin parar, y un montón de discos que investigan el blues, que se citan a sí mismos, y que los últimos especialmente son buenísimos. Dylan está en algún lugar del mundo con sus 80 años, y creo que ni bien pueda va a salir de gira de vuelta este hombre.
Y nos vamos con música, claro que sí.
Sí, vamos con una de las eléctricas ya, de las traidoras, que es Like a Rolling Stone.
Mariana Enríquez. Thank you.
información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Analia Pinat y Natalia Liubarov. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariano Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Tenemos la segunda dupla compositiva inoxidable de la semana, Mario.
Bien, soy todo oídos.
Cobian y Cadícamo.
¿Qué tal?
Clásicos, clásicos de clásicos. Enrique Cadícamo, Juan Carlos Cobian. Y son tan inseparables estos dos apellidos, al punto en que la única hija de Enrique Cadícamo, que estuvo soltero como hasta pasados los 50 años y después decidió casarse y hacer una vida de familia, decía que ella se llamaba Mónica Cobian Cadícamo, porque para ella iban juntos los dos apellidos, el de su padre, el de Enrique Cadícamo, y el de Juan Carlos Cobian. Dos hombres elegantes de la noche porteña, dos dandis, podríamos decir, solteros codiciados, que andaban por ahí muy elegantemente vestidos. Cobian murió muchísimo tiempo antes que Cadícamo, y eso es muy fácil, porque Cadícamo vivió 99 años.
Wow.
En su cumpleaños número 97... definió a los de su estirpe diciendo: yo vengo de un pasado, no digo remoto, pero largo. Años 20, un pasado victorioso, chistoso, juvenil, en el que nos divertíamos. Éramos, como era la época, hedonistas. Nos preocupaba el vestir. Para nosotros el nudo de la corbata, por ejemplo, podía tener la misma gravedad que el error de un general en la batalla. Eso decía Cadícamo, haciendo un poco gala de esta frivolidad aparente en la que vivían, que no era tal, porque fue Enrique Cadícamo un gran poeta. Una poesía, la de él, que pasó por diferentes etapas, y que pasando por esas diferentes etapas, que tenían que ver un poco con las modas poéticas y cancionísticas del siglo XX, fue cambiando. Fue Cadícamo quien nos presenta a Juan Carlos Cobian con un libro, El desconocido Juan Carlos Cobian, así se llama el libro. También escribió su autobiografía, Cadícamo, que se llama Bajo el signo del tango, y escribió un montón de cosas más. A quienes les interesen estos temas, hay un montón de libros de Cadícamo para bucear en toda esta época, en este clima, en este contexto en el que vivió y creó. Dijo en su biografía: Cobian era un personaje fuera de serie. Siempre pensé que algún día iba a escribir su biografía, como lo hice más tarde, después de que pasaron 17 años de su muerte. Desde mediados de la década del 10, Cadícamo quería conocer a Juan Carlos Cobian, pero tardó un tiempo más. Recién en el año 16 o 17, recuerda él, muy importante, lo ve en un cabaret de la noche porteña, pero no se anima a acercarse, de ninguna manera. En el año 1922, lo conoce en una reunión en la casa de un juez, y hace toda una descripción en su biografía sobre ese encuentro, sobre la gran impresión que le causó verlo a Cobian tocar el piano. Dice Cadícamo: improvisó previamente una imprecisa melodía hasta encontrar la nota azul. Aquello era un canto natural de su piano, pulsado por el timbre de su mano. Se diría que cada uno de sus dedos estaba en un estado distinto de conciencia. Era algo así como el heredero del genio que la muerte, 100 años atrás, le arrancó a Chopin. O sea, casi un enamoramiento era lo que tenía Enrique Cadícamo de Juan Carlos Cobian. Luego de encontrarse en esta fiesta, Cada uno hizo su vida. 5 años Juan Carlos Cobian vivió en Nueva York. Por su parte, Cadícamo pasó unos años maravillosos entre Barcelona y París, que reflejó en otro libro que se llama Historia del Tango en París. Y después, a la vuelta de estas aventuras personales, se hacen recontra amigos, inseparables. Tanto que vivían en el mismo edificio, en Talcahuano 309, y se comunicaban de balcón a balcón. Era, dice Cadícamo, una bohemia de camisa de seda y gomina. Y en medio de esa simbiosis que tenían, firmaron su primera colaboración en el año 32, La casita de mis viejos. Esa historia que escribió Cadícamo y que tiene que ver con la vuelta de Cobian a la casa donde pasó la infancia en Bahía Blanca. Crearon un montón de obras que son obras universales, por eso también vamos a escuchar hoy una versión muy particular de su tango Nostalgias, que es un tango que a expensas de un empresario teatral quedó fuera de una obra de teatro y que finalmente decidieron estrenar, y que antes de llegar al disco y antes de llegar a ser editada la partitura, este tango ya era un éxito. Lo vamos a escuchar, este Nostalgias, en la voz de Rafael.
Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguo beso en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Yo quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca cómo fue su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablara de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Anda, gira, bandoneón, tu tango gris. Quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, solo y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias, escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Angustias, es sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablara de amor. Hermano, eso no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y tú,
Rafael, que no solo grabó un disco de tango, sino otro con boleros y rancheras, haciendo nostalgias de Cobián y Cadícamo. ¿Mario?
Inoxidable Rafael también. Inoxidable, un capo.
Totalmente.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
La nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Compra como nunca, recibí como siempre.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa, pero además te comiste 2 horas en un embotellamiento. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal. Qué felicidad sentirse bien.
YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Swift presenta palitos de pollo y un montón de momentitos. Un señorito tiradito en su silloncito, manoteando unos palitos. Picnicito con mantelito y un canastito lleno de palitos. Encuentrito a unos metritos, cumpliendo con el protocolito, saboreando unos palitos. Palitos Swift, nuevitos, de pollito al hornito o fritos, en pocos minutitos. Swift, siempre más.
Hay cosas que no se prestan.
La moto, la cámara de fotos, la guitarra.
Para eso que querés, pedí tu préstamo Comafi. Solicitalo ahora en comafi.com.ar. Banco Comafi.
Perdida consumo, sujeto a condiciones, contra relación, aprobación crediticia. Banco Comafi, se venía a revisión, 160, cabo, 30, 60, 47, 31, 0, 1, 8.
El Cabildo.
Belgrano.
Las Cintitas.
Moreno.
Los Masones.
Los Criollos.
Castelli.
Los Nervios.
El Virrey Cisneros.
Los Cuchillitos.
Saavedra.
Frecci Beruti.
La Lluvia.
El Pueblo.
La Revolución.
25 de mayo en Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
...1973, ahí vamos... ...primera vez que en la vida de uno, de quien les habla... ...de ir a festejar, a celebrar a la Plaza de Mayo... ...primera vez porque tuve un poco de mala suerte con las fechas que voté... ...voté cuando tenía largos 24 años, 20... ...porque bueno, tuve un poquito de mala suerte... ...pero en cualquier caso pues, hubo muchos años de proscripción... Sergio nos cuenta, Sergio Beñeque nos cuenta algo de ese momento, de esa fiesta, del clima de esa época. Te escuchamos, Sergio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Hay que, a veces para contar un buen relato histórico, hay que ponerse en el clima de época, porque habían pasado 18 años, 18 años de proscripción. Si uno se pone a imaginar esa cantidad de tiempo, puede entender también los nervios, la algarabía, el desborde que había en mayo del 73. De hecho, Perón, que ya lleva más tiempo, ya lleva el peronismo mucho más tiempo sin Perón que con Perón, pero también en ese momento llevaba más tiempo exiliado que lo que había pasado gobernando. Y en general, había habido una disputa muy fuerte con el presidente de facto, Alejandro Agustín Lanusse, que quería abrir, tal vez porque no le quedaba otro remedio, había, desde el Cordobazo en adelante, desde el 69 en adelante, había un verdadero desborde popular. Desborde popular me refiero a huelgas, movilizaciones, lucha de todo tipo. Y había ideado la posibilidad de generar lo que se llamó el GAN, Gran Acuerdo Nacional, que era abrirle el juego al peronismo, pero no a Perón. El capitán de navío Aldo Luis Molinari lo había dicho clarito: con los peronistas todo, con Perón nada. Pero resulta que los peronistas querían estar con Perón. Y en ese sentido, en esa disputa, tuvo primero una idea Perón, había elegido como delegado a Jorge Daniel Paladino, y estaba negociando con la dictadura, pero en un momento determinado Perón dijo: me di cuenta que Paladino, más que un delegado mío ante la dictadura, era un delegado de la dictadura ante mí. Y entonces cambió su representante, cambió al delegado y nombró a Héctor Cámpora. A Héctor Cámpora, que en cierta forma como político, como características personales, el rasgo más fuerte que se le nombra es su lealtad. Había acompañado al peronismo durante todo, desde sus inicios. Y en este cambio de táctica de Perón es que Lanusse pone como condición que el candidato que se presente a la presidencia tenía que residir en la Argentina, y Perón decide que el proceso militar no controle el acto electoral, y por eso manda como candidato suyo a Héctor Cámpora. Las elecciones que se hacen el 11 de marzo tienen un condicionamiento, que es que el peronismo debía superar el 50% de los votos, pensando ellos que de esta forma el peronismo, después de 18 años de proscripción, no iba a lograr semejante cantidad de votos y en el balotaje se le iba a poder derrotar. La cuestión es que el peronismo sacó 49,56%, no llegó al número del 50%, pero Balbín, que era el candidato radical, sacó 21% de los votos. Y finalmente, entonces, se decidió no hacer el balotaje y asume Cámpora, tal vez el gobierno más corto de la historia democrática, el presidente que fue electo democráticamente, que menos duró en el poder porque duró 49 días. Pero a lo que me quiero referir es al clima de época, porque había una alegría tan grande, había incluso en todo el ámbito de la cultura un clima de festejo y algarabía que se contagió a gente que hasta ese momento no necesariamente estaba politizada. Quiero que escuchen tres audios hoy, uno de una canción que se llama Marcha de la Juventud Argentina Peronista, cantada por Carlos Bizzo, que era un ex ídolo pop conocido como el grupo Beat Connection 5, o sea, no tenía nada que ver con la política, pero hace esta canción dedicada a la juventud peronista. A ver, escuchémosla.
Juventud Argentina Peronista, firme el brazo, juremos con valor, dar la vida luchando si es preciso, por la causa del pueblo y por Perón. Levantemos en alto, compañeros, las banderas que el líder nos legó, y elevemos al cielo nuestras voces, dando un grito de todo corazón.
Aquí están, escuchan, son muchachos de Perón, juventud, corazón de Perón.
Aquí están,
escuchan,
los muchachos de Perón. Bien, y los muchachos de Perón era la juventud, porque tal vez uno de los signos distintivos de la época era el protagonismo que había adquirido la juventud. La juventud, un signo distintivo que no había adquirido tanto en el primer peronismo. Pero tal vez la sorpresa mayor era la que dio el cantante que en ese momento era uno de los más populares de la Argentina, y estoy hablando de Palito Ortega, que no se había caracterizado para nada por politizarse, y después volvió a no caracterizarse por politizarse, pero en ese momento sacó este tema que estoy seguro que todos lo conocen. A ver, escuchémoslo.
Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará. La luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad. realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, porque yo
tengo fe. Ahí vamos con esa canción que no puede ser tan pegadiza, no puede ser tan pegadiza, y al mismo tiempo es la que, acá abro un paréntesis, es la que usó Ramón Ortega para ganarle a Bussi, a Domingo Bussi en Tucumán, la gobernación, solamente cantando esa canción le pasó por arriba, pero esta canción que se tradujo a prácticamente todos los idiomas del mundo, está hablando de ese clima de época, porque se la dedicó al Perón. Y no solamente hizo esa canción, hizo otra que se llamó Changuito Cañero, hizo otra que se llamó Hijo de un Hombre Pobre, otra Silencio para un Labrador o Camino de la Libertad. En ese momento parecía Cafrune, Palito Ortega, pero tenía que ver con el clima de época. Después, digamos, cambió completamente el enfoque. Hay un muy buen libro de Sergio Pujol que se llama... El año de Artaud, rock y política en 1973, porque el clima en general es de esperanza, uno lo ve hasta en las publicidades comerciales, pero hay un tema más que tiene que ver con Leonardo Favio. Leonardo Favio, que tenía este doble rol de director de cine genial y cantor de baladas, porque estaba cantando baladas hasta ese momento, hasta que graba, dedicado a Juan Domingo Perón, este tema que les propongo escuchar.
Tengo el amor de quien amo, que más a la vida le puedo pedir. Amo el amor de los niños y si veo un preso me siento morir. Amo la vida y el canto, me gusta gritarlo porque es mi verdad. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general.
Impresionante, impresionante. Dan ganas de cantarlo, por supuesto. Todos estos temas dan ganas de cantarlo porque contagian ese tipo de felicidad. Pero no solamente eso, sino que también en el cine, y con esto voy terminando, en el cine se estrenó El Santo de la Espada, de Torre Nilsson, que hizo, por supuesto, parecía que fue una metáfora. Estamos hablando de San Martín y al mismo tiempo parece que estaba hablando de Perón. Y con esto jugó Torre Nilsson y con esto también el clima de época estaba absolutamente absorbido en la época. Y un día antes de la asunción de Héctor Cámpora, quiere decir el 24 de mayo, se estrenó la película Juan Moreira, protagonizada por Rodolfo Bebán, que hoy me enteré que cumple años hoy. Feliz cumpleaños, Rodolfo, ojalá estuviera escuchando. Un gran actor, Rodolfo Bebán, en ese papel de Juan Moreira, impresionante. Y fueron al cine, nada más y nada menos, que 2,5 millones de espectadores. Y estoy hablando de 1973. En ese momento había la mitad de la población argentina que hay ahora. Y arrasó Juan Moreira porque también era un motivo popular y todo el mundo se daba cuenta de que se estaba hablando de Juan Moreira y se estaba hablando de la situación de la Argentina. Ese clima de época tan fuerte, de tanta alegría, tuvo tal vez una especie de desencuentro, porque ¿cómo contener tanta esperanza, tanta felicidad, tantas ansias de cambio en un contexto en el que todos los países limítrofes de la Argentina, todos, estaban bajo dictaduras? Y entonces esa desconexión entre los sueños y las esperanzas y la realidad efectiva, la realidad real, es tal vez para otra columna, para ir a otro momento. Esta alegría no terminó bien, al menos muy poco después, pero qué lindo es poder recordar ese momento de tanta felicidad del pueblo argentino, Mario.
Sergio, una columnaza preciosa, y no te me vayas, porque voy a hacer algo que no hago habitualmente, que es continuarla después del noticiero, aunque sea 3 minutitos.
Dale.
Identidad está en el dial Radio Nacional.
Retomamos, pues, con Sergio contra... No me gusta cortar el... Me gusta hacer los tramos completitos, pues ya un clima. Bueno, no jolobes, Juanse, no te pongas plomo. Es 25 de mayo, comé. Dale. Relájate, muchacho. Sergio, varias observaciones. Primero, precioso contar a partir de la música, precioso. Segunda cuestión, contaste el clima, pusiste a Palito y a Fabio. Hay una canción preciosa de Fabio, en que Fabio camina con Carola y la quiere seducir y comenta que no se encuentran, que no se comentan, y dice, ella dice que los gatos, yo digo pintura fresca, esa dice mejor Fabio, porque ella es una chica de clase media, qué sé yo, que va a la universidad, y él, que es un reo de barrio, dice, ella dice mejor Fabio y yo digo Palito Ortega, decía Fabio, no reflejando tal vez algo. Formidable, Fabio. Yo tengo fe, qué pedazo de canción, se canta de 20 formas, ya seguiremos. Lo que me interesa es ese cierre precioso que hiciste, cortísimo, que le des, darle un rizo más. 25 de mayo del 73, 24 de marzo de 1976, menos de 3 años. Qué poco se veía de ese futuro. Nadie ve el futuro, nadie ve lo que va a pasar en 3 años, pero era impresionante, y vos lo comentaste. La Argentina estaba acercada. El 11 de septiembre del 73 había caído Salvador Allende. ¿No? El 11 de septiembre era después del 25 de marzo, pero del 25 de mayo, pero antes de que asumiera Perón. Qué tremendo todo, ¿no? Qué momento impresionante de gigantesca felicidad, de acceso a la política de masas jóvenes. Y bueno, y qué corto fue, porque el germen estaba ahí, aunque no se lo podía ver. Pero la felicidad de ese momento es también inenarrable, porque llegó después de 18 años de proscripción, que fueron 18 años de lucha, y terminaron siendo, aunque sea por un lapso corto, 18, unos años de fiesta. No sé, ¿te escucho, Sergio?
Sergio.
¿O no me escucha? Lo perdimos a
ahí
Sergio,
está.
¿No?
Ahí está.
Ahora,
en un momento se congelaron todos.
Bueno.
Se descongelaron en este momento. Sí, Mario, es a veces son estas las cosas que uno dice, la historia sirve para aprender, ¿no? Porque, ¿cómo haces para tanta ilusión, tanta creencia en un futuro mejor, en todos los jingles de campaña, en todas las canciones, en todos los discursos políticos? La gente hablaba de liberación, hablaba de revolución, y sin embargo el horizonte solamente se podía ver mirando alrededor. Por eso esa desconexión entre la realidad y los sueños a veces genera que uno se detenga a pensar. ¿Cómo se hace en un momento así? ¿Quién tiene la lucidez necesaria para poner paños fríos y darse cuenta que ese que está poniendo paños fríos no es un agua fiesta, sino que es todo lo contrario? Son esas cosas que la historia no explica desde lo estructural, sino que se explica desde lo que la historia muchas veces es. Una tragedia. Una tragedia no en el sentido de que termina todo mal, sino una tragedia en el sentido griego. A veces... difícil de dilucidar cómo terminan las cosas, cómo se dan las cosas, pero revisar estos momentos...
Sí, se pierde la voz de Sergio y vamos a parar acá porque se hace un poco traumático. Lo saludamos y agradecemos, columnaza. La idea misma de la tragedia es lo que va a pasar inexorablemente. Lo sepamos o no lo sepamos, va a pasar. La historia es eso, no siempre. Vamos con mensajes.
Buenas tardes, Mario y equipazo. Les doy Alicia del barrio Vélez Arfiel. Feliz día de la madre y de la patria para todos y todas las de Radio Nacional. Mario, gracias por tu editorial, que nos tenés acostumbrado a la calidad de lo dicho y de lo escrito. Y fue muy emotivo escuchar todos esos audios. Felicitaciones a la producción. Realmente salió muy...
Mensajes en nuestro WhatsApp. Carlos el Cartero de Banfield. Buenas tardes, Mario y equipo. Feliz Día de la Patria. Excelente la columna de Mariana Enríquez. Adjunto que fui a ver a Bob Dylan en Vélez y no cantó Blowing in the Wind. Muy bueno el recital, pero faltó algo. Les dejo mi abrazo, dice Carlos el Cartero de Banfield.
Mario, y demás compañeros, Carlos de Villa Celina. Bueno, ya que de tango se trata, hoy hay un tango que justamente para esta fecha, ¿no? Osvaldo Pugliese grabó un tangazo que se llama Emancipación, y justamente tiene que ver a la emancipación de nuestro pueblo. Un abrazo, gente.
Mónica de Olivos también nos escribe: un placer escuchar este programa con profesionales inteligentes, formados, sensibles y con excelente sentido del humor, y encima trabajan preparando temas, dice, proponiendo reflexionar y debatir todos los días. Mónica de Olivos.
Feliz Día de la Patria a vos y a todo el equipo, Mario. Bueno, el 18 años de la ascensión de Néstor Kirchner, el único compromiso de Kirchner fue con el pueblo. El único compromiso es con el pueblo. No se casaba con nadie salvo con el pueblo, Kirchner. ¿Cómo lo extrañamos? ¿Cómo lo extrañamos a Néstor? Gracias, José Ingeniero.
Ricardo de Rosario también nos escribe: feliz Día de la Patria, compañeros. Muy buena la columna de Sergio, la emoción que se escucha de este lado.
Qué vivificante recuerdo nos pintaste de Néstor. Gracias, Mario querido, porque parece que lo tenemos acá hablándonos. Bueno, yo para el jueves pido El Toro y la Luna, que ya hace tiempo que lo vengo pidiendo. Gracias, mi nombre es Ana.
Último mensajito en nuestro WhatsApp, Mauro de Colegiales: la canción de Palito, con leves modificaciones, haciendo referencia a los candidatos Manrique y Coral, es irreproducible al aire. Weinfeld debe recordarla, dice Mauro de Colegiales.
La canción de Palito, yo tengo fe, se cantaba en las canchas de fútbol, o sea, típico, digamos, una canonización de la música popular, decir las canchas de fútbol. Ese lo recuerdo, se puede decir al aire. Yo tengo fe, no voy a cantar porque estoy muy desafinado. Yo tengo fe que vamos a ganar, o que el tío va a ganar. Yo tengo fe que vamos a ganar, le va a romper el alma a Manrique y a Coral. No decían alma, ponele.
Bien, está bien.
Bien, se puede decir perfectamente. En un tono más macabro, con la música de Yo Tengo Fe, que es pesada, se cantaba, después de haber sido ejecutado o asesinado José Ignacio Rucci por los montoneros, se cantaba Yo Tengo Fe que otro va a caer, Yo Tengo Fe que otro va a caer, lo que le pasó a Rucci le va a pasar a Miguel. No le pasó. Lorenzo Miguel vivió muchos años y murió, bueno, como una dirigente política. Juan Manuel Carr ya está volviendo de Ecuador, donde estuvo por la magia de la radio. No estuvo nada, en fin, nosotros, pero la cantidad de kilómetros y de viajes que se le da deuda a Juan Manuel, y un día se le van a pagar. En cualquier caso, asumió Lazo en Ecuador y Juan Manuel Carr nos lo cuenta, te escuchamos.
Sí, señor, 2.800 metros de altura tiene la ciudad de Quito, yo estoy en Almagro, nada que ver. Pero, bueno, asumió finalmente el banquero Guillermo Lazo, 65 años de edad, fue ministro de Economía de Jamil Mahuad. Jamil Mahuad es uno de esos tantos presidentes de Ecuador que fueron eyectados por las protestas populares, ¿no? Presidente neoliberal también, Jamil Mahuad, y obviamente también neoliberal en cuanto a sus proyecciones, a su orientación filosófica y de vida, Guillermo Lazo, un Lazo que fue asesorado en el tramo final de la campaña por Jaime Durán Barba, ¿no? Viene bien siempre esto mencionarlo. Durán Barba es el hacedor en el tramo final de la victoria de Lazo en la segunda vuelta frente a Andrés Arauz. Y él planteó en las semanas previas al balotaje una idea, Mario. Terminar la era de los caudillos, le puso un título, ¿no? Obviamente hablando supuestamente sobre el populismo latinoamericano, ese fue uno de los eslogans principales, buscando obviamente captar el voto del centro, ¿no? Con una famosa campaña de miedo. Hay mucha campaña de miedo últimamente en América Latina. En otra columna te voy a contar lo que está pasando en Perú con el fantasma del comunismo. Pero ayer cuando asumió Guillermo Lasso, volvió a mencionar esto de terminar la era de los caudillos, posiblemente en un mensaje que iba dirigido hacia Bélgica. A ver, escuchemos un poquito al presidente entrante, Guillermo Lasso.
En este gobierno que hoy nace, en este nuevo siglo del republicanismo que estamos a punto de arrancar, termina la era de los caudillos. Termina la era de los caudillos.
Bueno, lo dice dos veces, ¿no? Lo dice dos veces. También hemos conocido caudillos neoliberales, hay que decirle a Lasso. Y ojo, circuló mucho otra idea, Mario, a ver si te suena. Volver al mundo. La idea de volver al mundo, bueno, acá nos acordamos hace poco tiempo una experiencia similar. Asesoramiento de Jaime Durán Barba y volver al mundo como idea, también terminar con los populismos. Son grandes los desafíos de Guillermo Lasso. Primero, una enorme deuda con los organismos internacionales de crédito. Una enorme deuda con los organismos internacionales de crédito a partir de lo que fue el gobierno de Lenín Moreno. Un país que además tiene una muy mala performance económica en los últimos años. Desempleo, crecimiento sostenido de la pobreza. Una oposición progresista. Atención a este dato. Lasso tendrá una oposición progresista dentro del Parlamento que tiene más bancada incluso que su propio partido, y además una oposición social en las calles, ¿no? Donde habrá que ver qué papel toma Pachacuti, que es el partido indígena de la CONAIE. La CONAIE es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Digo esto también pensando, Mario, en lo que fueron las movilizaciones del año 2019, ¿no? Una impugnación, diría, al neoliberalismo, en ese caso con el gobierno de Lenín Moreno. Bueno, ¿qué país deja Lenín Moreno? Alguna vez dijimos en broma, hay que sacarle el Lenín a Moreno, y yo a partir de ahí le digo Moreno, a secas, porque la verdad, llegó con el nombre Lenín Moreno, apoyado por el progresismo latinoamericano y sobre todo ecuatoriano, y termina dejando un país mucho peor que el que encontró, ¿no? Obviamente, culpar a la pandemia solo, por parte de él, digo, no alcanza, porque dos tercios del mandato de este señor fueron en la llamada vieja normalidad, ¿no? Es decir, le enganchó el tramo final del gobierno en pandemia, y hay que decir además que tuvo una mala gestión de la pandemia, todos nos acordamos aquellas imágenes de Guayaquil. Pero bueno, llegó Moreno desde la izquierda, después persiguió a sus ex compañeros, incluso avalando la detención de una gobernadora, en Ecuador le dicen prefecta, estoy hablando de Paola Pavón, ¿no?, que gobierna en Pichincha. Además fue el mejor aliado de Luis Almagro. Luis Almagro es el titular de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo, quien fuera canciller de José Mujica y también se dio la vuelta a nivel ideológico. Y Lenín Moreno se fue participando de un foro que se hizo en Miami, en el cual participó también Mauricio Macri, que se llamó Foro de la Derecha, que fue un foro de la derecha latinoamericana, no tengo acá puntualmente ese nombre, pero quiero que lo escuchemos. ¿Escuchemos a Lenín Moreno? No, porque después te voy a contar de otro foro que se hizo en Quito, por eso me confundí. Escuchemos a Lenín Moreno en ese foro, porque él tiene una noción del pueblo bastante extraña. A ver, escúchalo.
Algún momento una persona me manifestó y me lo dijo de forma frontal, como acostumbra la gente: ojalá tuviéramos un mejor presidente. Yo les dije, ojalá tuviera yo un mejor pueblo también. Bueno, para no alargarles el cuento, aquí me tiene.
Bien, ahí estaba, ¿no? Ahí queda Moreno sintetizando una frase para la posteridad, ¿no? Asumiendo que él fue un mal presidente, pero culpando a su propio pueblo. Cuando fueron las movilizaciones del año 2019, se fue de Quito a Guayaquil. Cuando comenzó la pandemia y agobiaban las imágenes de Guayaquil, se fue a Galápagos. Este fue Lenín Moreno gobernando, un hombre que algunos analistas, vamos a ver, no dudan en llamar el peor presidente de la historia de Ecuador. Es una frase fuerte, ¿no? Pero algunos analistas dicen el peor presidente de la historia de Ecuador. La historia siempre da sorpresas y tiene sus vueltas, ¿no? Hay que ver si hay alguno que lo puede mejorar a Moreno. Obviamente Lasso no va a intentar ser como él. Y para finalizar la columna, sé que queda muy poco tiempo, te quiero nombrar algo que es un evento que se hizo, digo, para dar cuenta de lo que está pasando en Quito. Un foro iberoamericano llamado Desafíos para la Libertad se convocó por el escritor Mario Vargas Llosa. Participó Lasso, obviamente, presidente del Ecuador ya en funciones, pero además Pablo Casado del Partido Popular Español, Leopoldo López, coordinador del Partido Venezolano Voluntad Popular, y virtualmente Keiko Fujimori e Iván Duque. También estuvo presente de forma física Pastrana, expresidente de Colombia, y José María Aznar. José María Aznar volviendo a América Latina a hacer de las suyas en Quito. Y en ese evento, Lasso anunció la eliminación total de la ley de medios en el Ecuador. Atención, Lasso, en un evento de la derecha latinoamericana, anuncia el fin de la ley de medios en Ecuador. Menciono este foro porque Quito supo ser una de las capitales del progresismo latinoamericano, ¿no? En los últimos años, en la última década, incluso con el edificio de UNASUR. Así que me parece que a partir de la asunción de Guillermo Lasso va a haber ahí un foco donde, bueno, van a permear las ideas conservadoras. Quito va a pasar a ser seguramente en los próximos años en una capital de las ideas conservadoras de nuestro continente, Mario.
Igual no van a arruinar la ciudad de Quito, es una ciudad, son unas tantas ciudades maravillosas y particularísimas de nuestra región. Juan Manuel Carr, muchísimas gracias. Abrazo inmenso.
Abrazo grande.
Algunos mensajes en el final de Gente de a Pie. Gustavo del Bolsón dice: propongo que un viernes se cante Yo Tengo Fe de Palito Ortega en el coro de Gente de a Pie. Hay que avisarle al Beto Solas.
Hola, buenas tardes, Mari. Feliz Día de la Patria. Le habla Juan de Córdoba, capital, más precisamente del barrio de San Vicente. Le mando un cariño grande y es la única radio que escucho porque realmente son unos genios, inteligentes, democráticos, como deben ser. Un recuerdo grande a nuestro querido doctor Carlos Kirchner. Te lo dejo.
También nos escribe Sergio de Rosario, dice, no soy kirchnerista, pero los años de Néstor, impresionante, fueron por el trabajo y la economía. Y el último mensaje de Joaquín de Marcos Paz, pensando en esta fecha y en Mariano, habría que sacarle el Moreno también, a Lenín Moreno, el ex de Ecuador, dice Joaquín.
Y toma, da vuelta y rota acerca de la ironía de Juan Manuel Carr. Puedo tomar, uno podría decir, por ejemplo, bueno, si pasamos en un mismo programa temas de Palito Ortega, de Leonardo Fabio y de Rafael, ya estamos hechos. No, pero encima, ya está, uno está cumplido y encima... Mariana nos ayudó a escuchar qué bien cantaba Rafael cuando cantaba bien, que fueron muchísimos años, ¿eh? Muchísimos años, ojo al piojo. Me gusta, me agrada tomar, no lo hacemos todo el tiempo, pero alguna vez se puede, ¿por qué no? Alguno, escucho con gratificado algunos de los elogios de la oyentada, los hago míos y los subrayo un poquito. Hoy escuchamos audios de Néstor Kirchner, escuchamos audios de Lenín Moreno, escuchamos audios de Bob, escuchamos música de Bob Dylan, escuchamos a Rafael. Cada columnista lo va aportando, como que no, lo vamos conversando entre nosotros, y hay ahí una voluntad de hacer radio, que esto tiene que ver, de acercarte a esos momentos, de compartirlos. Hay que ver cómo lo disfrutamos nosotros mismos de pronto, sobre todo los audios que nos llevamos, ¿no? Los que aportan compañeras y compañeros, y ahí hay un gran trabajo, por cierto, alguien lo dijo, y merece decirse, de producción y de operadores, que, bueno, que tienen que esmerarse para que esos audios queden bien, para que sean relativamente breves y engarcen con las columnas y demás. Forma parte de nuestro laburo, somos profesionales, hasta nos garpan por eso, que yo, y encima a menudo nos gusta... Pero es bueno el reconocimiento y es bueno escuchar, darse cuenta que los oyentes a su vez se dan cuenta. Nosotros empezamos a irnos. Mañana volvemos en el primer día hábil de esta semana extraña, difícil y restrictiva, que viene con la fuerte novedad de la llegada de una cantidad impresionante de vacunas que va a cambiar un poco la ecuación de cómo se está cómo es el proceso de inoculación, de vacunación en la Argentina en buena hora. Mariana Fossati siempre tiene el grato deber de irse anunciando música, lo va a cumplir. Ahí vamos.
Nos vamos a ir con Víctor Heredia y El Lazarillo.
Alguien cantaba una vaguada bajo la luna en Capayán, y las estrellas se rompían en lucecitas de cristal.
y las estrellas se rompían en lucecitas de cristal. Entre los cerros iba el viento como un fantasma, y el nogal dejaba que lo acariciara su mano dulce y maternal. Dejaba que lo acariciara su mano dulce y maternal.